Historias de la Bolsa, un podcast en colaboración con BME.
Símbolo de poder y de prosperidad. En muchas ocasiones su construcción supuso más de una proeza para arquitectos, algunos que incluso nunca llegaron a serlo, y operarios que colgados entre el cielo y el infierno levantaban los miradores de hoy las grandes capitales del mundo. Florencia la tiene en Santa María de Fiore y en la proeza de Brunelleschi. Desde la del Taj Mahal en Agra, en la India, se coronan los palacios a orillas del río Yamuna. San Pedro y Santa Sofía observan desde ellas, entre Estambul y el Vaticano, su ansiado destino. Y en Roma, en el Panteón de Agripa, el Olimpo tiene, con ella, una puerta de entrada al mundo de los mortales. Son majestuosas y hechas para que, desde lejos y por dentro, tengamos la sensación de conectar con algo que nos trasciende. Llevan la firma de grandes nombres de la historia del arte, y muchas las han influenciado las unas de las otras. Las cúpulas no son simplemente un detalle arquitectónico más, son el broche de oro, un ejemplo más de la capacidad asombrosa de la especie humana para crear maravillas. Y en el Palacio de la Bolsa de Madrid, la cúpula, por dentro y por fuera, nos cuenta cómo somos y nos ayuda a entender también lo que fuimos. Y hoy entramos en ella. Algunas tardaron más de 600 años en ver la luz del amanecer, aunque otras, en apenas 3 décadas, ya rendían tributo y reinaban en grandes y prósperas urbes del planeta. Por las calles de Madrid nos damos de bruces con históricas cúpulas como la de la iglesia de San Andrés o el convento de las Comendadoras de Santiago, pasando también por la del convento de los Góngoras y el monasterio de la Encarnación. Mirando hacia las deidades, son otras las que le presentan competencia, y entre las paganas queda la de Enrique María Rapullés y Vargas, el madrileño que levantó este Palacio de la Bolsa en aquel siglo XIX, pensando en todo.
Realmente estaba construido para hablar a voces.
Que hizo de la cúpula el pilar de todo un completo y por y para el mercado construido, nos lo dice María Iglesias, responsable de eventos de bolsas y mercados españoles de BME, para hablar a voces, porque cuando aquí todavía se negociaban los títulos en corros y a gritos.
Que cabían hasta 2.000 personas de pie en el parqué, y precisamente tiene esa acústica de basílica, de iglesia.
Ideada como las basílicas que Repullés y Vargas también construyó para la Casa Real Española o la Archidiócesis de Toledo, para la que era su arquitecto de cabecera. Con forma de herradura y coronado por la cúpula, este Palacio de la Bolsa más se asemeja con un lugar de descanso que con un templo de las finanzas. Y la cúpula, por aquello de que ya no hay corros ni nada que se lo parezca, es hoy más un incordio que una bendición, porque su acústica...
Ese es el gran problema que tenemos siempre con los eventos, y es poder sonorizarlo para que el sonido no reverbere en la cúpula y se escuche bien.
El gran problema para un siglo XXI entre móviles y auriculares, al que le molesta la sonoridad de épocas pasadas porque un altavoz no soluciona todos los problemas. Más un símbolo que una herramienta, y con un techo de cristal que...
Fue una de las grandes innovaciones del arquitecto, porque a través de las vigas de hierro pudo utilizar esa parte de cristal para que el techo, el espacio pudiera tener la máxima luminosidad.
Un techo de cristal que con el hierro parisino de la Torre Eiffel diferencia al mercado español de cualquier otro, que con el temporal de Filomena de hace ahora un año tuvo que ser reparado y que a punto estuvo de venirse abajo, de hecho, cuando el palacio, a merced de un temporal que paralizó, como no lo hacía durante mucho tiempo atrás, a una ciudad como Madrid, un techo que entre esquís y pistas improvisadas de patinaje dejó hueco al...
famoso camaranchón, que siempre nos reímos de la palabra.
Al hueco por el que los operarios pudieron despejar el manto blanco de la nieve y solventar los contratiempos provocados por la madre naturaleza. La cúpula por fuera es una más de cristales y de ladrillos, del blanco roto que inunda la fachada del resto del Palacio de la Bolsa y a la intemperie, a pecho descubierto, entre las inclemencias de nuestro clima. Esto a la vista del mundo, pero para quienes entramos dentro del complejo y miramos al techo, podemos ver...
todas las pinturas de Luis Taverner, que representó las provincias más importantes económicamente de España en el siglo XIX.
A la España del siglo XIX, entre colores granates y cálidas representaciones de lo que en hace 2 siglos éramos, aunque también para los suspicaces...
no significa que ahora sea igual.
Ahora todo lo que allí se representa es prácticamente una ficción y cualquier parecido con la realidad una mera coincidencia. ¿Por qué?
si no encuentran su provincia, pues que nadie se sienta ofendido.
No queremos ofendidos porque su casa no esté protegiendo al mercado español, aunque avisamos que ofendidos habrá pocos, porque arrancamos nuestro repaso y si miramos desde la cúpula a la península ibérica, vemos...
Madrid, por ejemplo, está la monarquía, la capitalidad a través del Palacio Real y el símbolo del poder político y económico. En Barcelona tenemos una matrona hilando, fábricas y máquinas que representan la industria de manufactura. En Sevilla, la Giralda al fondo, el vino y el aceite de oliva. En Oviedo podemos ver la minería y el carbón. En Badajoz, la ganadería, que está representada a través de los ganados de ovejas. En Valladolid, la agricultura. En Granada podemos ver la Alhambra, una representación de lo que puede ser la Gran Vega de productos hortícolas. En Cádiz están los astilleros, el vino y las columnas de Hércules. En Santander se ve una cántara de leche y la minería. En Coruña tenemos la pesca y la Torre de Hércules. En Zaragoza están representadas las vides, las frutas, en concreto los melocotones, y la Virgen del Pilar. En Bilbao la industria del acero a través de los altos hornos y una fragua. Y en Valencia podemos ver la huerta valenciana, flores y frutos.
Y entre tanta meseta, ojo, los archipiélagos.
En Baleares es curioso porque está el hondero de las Pitiusas y el castillo de Bellver, acompañan también la industria del vidrio y el trabajo de la madera de olivo. En Canarias vemos el Teide al fondo y aparecen las chumberas, donde se genera la cochinilla, que es la fuente del tinte carmín, muy apreciado económicamente en la época, y se ve una banda roja para presentarlo también.
Aunque luego queda...
La parte más curiosa es que tenemos a Filipinas y Cuba, que en esa época todavía eran provincias españolas, en el siglo XIX, 1893, y lo que se representó fue su mayor foco de productividad económica o símbolos más característicos. Están representadas el azúcar, el tabaco, los cocos y fauna como más particular de esa zona, que son aves que son un poco curiosas.
Y luego queda lo que hoy en definitiva ya es mera anécdota de la historia imperial de esta España nuestra, la España de ultramar, Cuba y Filipinas. Debajo de estas pinturas quedan
son
los lunetos.
Unas ventanas de medio punto que tienen como característica unas franjas doradas. Por esas franjas la luz entra en color amarillo, que transmitiera una sensación de tranquilidad, de paz, y también color amarillo del dinero, símbolo de riqueza.
Ventanas en tonos ocre representando lo que por la bolsa se mueve. El dinero, un elemento sobre el que se articula todo un edificio con símbolos escondidos al ojo del visitante, pero que afinando el ojo resaltan entre tanto arte. Por ejemplo, debajo de cada pintura hay un bolso que...
Simboliza el escudo heráldico de la familia Van der Bosch, de Brujas, a quien se le atribuye el origen del negocio bursátil y el propio nombre de bolsa.
La bolsa que nace del bolso, y más abajo aún...
Podemos ver todos los escudos de los diferentes países con los que España tenía relación económica en el siglo XIX.
Y si forzamos más el cuello...
Como siempre, la vara de mercurio, las alas y las serpientes, la velocidad y la prudencia a la hora de tomar decisiones.
De nuevo, el caduceo. Pintura, símbolos y mercurio, tridente que desde la cúpula sostiene al mercado mientras protege y aviva las sesiones de una bolsa que no descansa y que entre la campana y el parque hace de su día a día toda una aventura.
Capital Radio. Siente la economía.